Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani, cada día más y más cerca de la inmortalidad en el béisbol de las mayores. También es la emisora favorita del cubano-americano Nick Martínez, que lanzó quizás el mejor encuentro de su vida anoche, blanqueando a los Bravos de Atlanta y sacando, aunque sea por ahora, Atlanta de los playoffs. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio JJ Champi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andamos? ¿Qué se cuenta? Hay mucho, pero mucho que comentar. Pelota, boxeo, hay de
correcto,
todo.
Correcto. Y tenemos partido esta noche aquí por Radio Martí. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Y caballeros, Shohei Ohtani parece que todos los días que juega está cerca o por establecer un récord, o se acerca un récord, o rompió un récord. Anoche los Dodgers perdieron contra los Cachorros de Chicago 10-4, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. 2 carreras anotadas, 2 hits, 1 boleto y su base robada número 47. Jambi llega a los 50-50, le permite la oposición, los pitchers de los otros equipos, llegar a 50-50.
Yo soy tan tonto, yo no puedo pensar que, o sea, hay una palabra que se llama naif, ingenuo, de pensar que algún equipo quiera que él llegue a 50-50, no creo yo. O sea, no. Ahora bien, mi pregunta a ti era la siguiente. Si Shohei Ohtani termina, por decirte, 50 bases robadas y 49 jonrones, ¿por qué eso no es tan grande como 50 y 50? O sea, claro. Okay, el número 50-50 es un número clásico. Claro. Pero 49 y 50 claro. Es un número.
Tiene que llegar a 50.
Tiene que llegar a 50. Sí. Porque, por ejemplo, Acuña. La gente, no, ¿cuántos fueron? 80 y 40, ¿no? 40 y 80, o 40 y 70, claro. algo así.
Lo que pasa es que una cosa le quita a la otra en el béisbol, y si tú vas a ser jonronero, casi nunca vas a estar en primera base robándote la segunda, y si vas a ser estafador de bases como Tim Raines, Omar Moreno, Vince Coleman, no vas a ser jonronero y mucho menos conectar 50 sobre la cerca. No. Por eso que lo que está haciendo Shohei Ohtani, cuando nos ponemos a analizar, Chambi, ¿quiénes fueron los 40-40? Bueno, José Canseco fue el primero en 1988, pero ya sabemos por qué el cubano...
Y sin saberlo, porque no sabía que eso era una odisea.
Correcto. Pero luego vino Barry Bonds, también un poquito salpicado. Uh-huh. Y luego vino Alex Rodríguez, un poquito salpicado. Uh-huh. Entonces ahora que alguien que no esté salpicado por el tema de los esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, olvídate de 40-40, que alguien que no esté vinculado con todo eso esté al borde de 50-50, uh-huh. Chambi se las trae.
No. Y todo ese, hay un tema aquí que a mí me fascina en esto de Ohtani, porque va más allá de Ohtani, y es el hecho de que este hombre lo dejen robar bases.
Sí, ya eso lo hemos hablado aquí también.
Óyeme, este hombre está a 60 pies, ¿cuánto es así? A 90 pies, a 89.6, 89 pies y 6 pulgadas de una lesión. ¿Cuántas veces hemos visto?
Mike Trout, 3 veces.
Eso, ahí, robándose ahí, una ahí base. Te iba a decir. No te voy a hablar de Stanton que corriendo le da una cuca, como le dicen. Pero este hombre se roba base. Sí. Y se tira. Sí. Y se desliza.
Correcto. Sí, ya. Yo me imagino que los Dodgers, cada vez que Shohei Ohtani se roba una base, respiran profundo, uh-huh, como diciendo que no se lesione este muchacho. Pero te digo una cosa, siendo un atleta japonés, Shohei Ohtani, y ellos tan competidores siempre, dando el 100%, ¿cómo tú le vas a decir a un competidor que no te robe la segunda base o la tercera base, cuando ellos todo lo que quieren hacer es ganar?
No, yo lo sé, pero Pepe, llega un momento que es por el bien de su equipo. Porque vamos a ser sinceros y vamos a tomar en cuenta dónde este pelotero estuvo anteriormente. El primer bate de este equipo debería de ser Mookie Betts.
Y lo fue al principio.
Hasta que se lesionó. Y entonces ahí pusieron en primer bate a este hombre. Que yo soy de la oposición de que un bateador mío, siempre y cuando bate en el primer inning, no tiene que ser el primer bate. ¿Cuántas bases impulsadas tuviera Ohtani si Ohtani tuviera el tercer bate en este equipo?
Correcto.
O en segundo bate.
Bueno, en realidad un tipo con 50 jonrones debería de ser cuarto bate, pero bueno, eso fue con lo que me enseñaron a mí cuando yo era muchacho. Uh-huh. Siempre el jonronero era cuarto bate, a veces tercero, a veces quinto, si tenías dos. Pero vamos a ver, en lo que respecta a carreras impulsadas, Shohei Ohtani tiene 101 y a él no le pagan por le pagan por anotar carreras y tiene 115 carreras anotadas. En este momento, Bobby Witt es el único pelotero que tiene más carreras anotadas que Shohei Ohtani y tiene 119. Pero uno dice, ok, Bobby Witt batea 300, ha bateado todo el año 340. Así que Shohei Ohtani tiene un OPS de 993. Bobby Witt 989, o sea que están muy, pero muy cerca. Pero Shohei Ohtani, una máquina, una genuina máquina ofensiva, no solamente te impulsa más de 100 carreras, te anota más de 100 carreras, te roba 50 bases, te conecta 45 dobletes, 50 jonrones, hasta triples tiene Shohei Ohtani, más que la mayoría. Mira, Shohei Ohtani tiene 7 triples. O sea, que ni siquiera se queda en segunda base cuando él sabe, cuando él dice, puedo llegar a tercera, él llega a tercera.
Tú sabes que una de las cosas interesantes de Ohtani, el otro día me puse a pensar, Ohtani es el pelotero que está jugando la pelota de hoy en día. No voy a decir que sea mejor, más malo, con la pasión que se jugaba anteriormente.
Correcto, con el Pete Rose.
Que se jugaba anteriormente.
Correcto.
Eso... hoy en día yo no lo veo en los peloteros más, estoy viéndolo, vemos los peloteros y desafortunadamente los que reciben los grandes contratos son los que más se achantan, son los que más se quedan.
Correcto.
Este hombre acaba de coger un contrato de 700 millones de dólares y está, que no tiene que probar nada, porque él está allá para el resto de su vida, esos 700 millones de pesos están garantizados. Así Ohtani es. Mañana puede decir, se puede lesionar y más nunca jugar pelota y tiene 700 millones. Ah, no, este señor viene a ofrecer un show toda.
Correcto, y me han dicho por ahí que es casi siempre el primero en llegar antes del juego y casi siempre es el último que se marcha después del partido. Y él tiene un sistema de entrenamiento que en Estados Unidos, bueno, ustedes saben cómo son los japoneses, de disciplinados. Nadie le gana en esto a los japoneses. Y por eso es que Shohei Ohtani, y eso que no ha lanzado este año, pero el próximo año dicen que sí va a lanzar. ¿Tú te imaginas? Yo no creo que logre 50-50 y encima de eso 20 victorias. Sería el colmo.
Primero, 20 victorias no lo vamos a ver ya hoy en día en la pelota.
Correcto.
Eso es absurdo. Pero el hecho de que este hombre todas las noches sale a poner un espectáculo. Lo logre o no lo logre. Yo tengo un amigo que es un tremendo fanático de los Dodgers. Y ha ido 2 veces este año a Los Ángeles a ir a verlo. Tengo una hija que vive por allá, por lo tanto. Uh-huh. Y me dice, mira, yo estuve en un juego donde Ohtani se fue de 4-0.
Digo, es muy raro.
Digo, oye, qué raro. Dice, se ponchó dos veces. Digo, wow. Digo, pero tú como fanático, pues, obtuviste tu dinero.
Sí.
Díceme, tal vez tú no me entiendes lo que yo te voy a decir. Otani se ponchó dos veces. Las dos veces que Otani se ponchó, una fue con 11 lanzamientos y la otra con 13 lanzamientos. En uno de ellos dio un batazo que por poco se ha dejado un jonrón. Y yo dije, contra, vale la pena venir a ver a este hombre.
Claro que sí.
Y mira,
y cuando se poncha, él se autocastiga, como hacen los japoneses. Sí, se dice, ¿cómo es posible? Y tú lo ves hablando solo como diciendo, ¿por qué le tiré a eso?
Y déjame decirte una cosa, Pepe. Yo creo que él, claro, no lo sabemos porque no hablamos el idioma y no sabemos su... Pero él, aparte de todas estas cosas físicas que hace, todas estas cosas que ven en el terreno, es un individuo que yo me imagino que él debe estudiar su oposición. O sea, hoy voy a pichar, hoy voy a batear contra Pepe Lacayo. Okay, déjame ver a Pepe Lacayo todas las cosas que ha hecho. Aparte que se las pongan en las tabletas y esas cosas. Aparte de todo eso, él tiene que estar mirando. Y no viniendo al caso, pero yo, a mí nunca se me olvida, y eso que el amigo mío me dijo, que se fue 4-0 y para mí fue espectacular. Eso es un profesional. A George Brett una vez le preguntaron antes de retirarse, ¿cómo usted quiere que sea su última vez al bate? Y él dijo, yo quiero un roletazo bien suavecito al pitcher, que el pitcher lo coja y tira a primera base y me saque out por medio pulgada. Porque eso significó que yo, en mi última vez al bate, di un roletazo que no merecía hacer nada y di el último esfuerzo. Eso es un profesional. Por eso es el problema tan grande que yo tengo una dicotomía cuando uno está en contra de uno mismo, ¿no? Con Pete Rose. Yo creo que Pete Rose es probablemente uno de los peloteros profesionales más grandes que hubo, pero cometió el fallo,
claro,
de jugar. Entonces ahí...
Apostar.
De apostar. Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿tú sabes qué? Ok, como pelotero lo puedo aceptar. Como persona no puedo aceptarlo.
Tú sabes que este es el único deporte en el mundo donde el pelotero con más hits, bueno, en este caso, es como si en el fútbol, el que tiene más goles no está en el Salón de la Fama, Cristiano Ronaldo. Y Pete Rose, que es el pelotero con más hits en toda la historia, no está en el Salón de la Fama. O sea, es un oxymoron, como dicen los americanos.
Eso, bueno, tú sabes que él no... Tengo entendido, y no sé, tengo que... No lo sé yo. Creo que él tampoco estaba en el Salón de la Fama de Cincinnati, pero su récord sí estaba en el Salón de la Fama.
Bueno, el récord de hits lo tiene él, sí. Está, pero no está él en el Salón de la Fama. Y es por las apuestas.
Ahí es donde tienen el problema grande. Mira, hoy abre Yamamoto.
Ah, sí, un duelo japonés contra Imanawa.
Que la última vez pichó un 70% de un...
No.
Pichó un 60% de un no-hitter.
Ah.
Bueno, no, tiene que ser más. Déjame... Fueron 5 pitchers, pero él pichó 7 innings.
Fueron 3 pitchers. Él pichó 7, uno pichó el octavo y el otro el noveno.
Pensé que habían sido 5.
Ahí tengo el box score de ese partido.
Pero en verdad no debería ser un tercio. Debería ser un 7-9.
Correcto. Chambi, estábamos hablando de los pitchers que ya es muy difícil ver a uno que llegue a 20 victorias. Y este año tampoco lo vamos a ver porque Chris Sale ya tiene 16 y Tarik Skubal tiene 16. Yo no creo que ninguno de los dos llegue a 20. Dios. Te voy a decir por qué. A Chris Sale lo van a estar salvando, uh-huh, si es que Atlanta clasifica a los playoffs. Lo van a estar salvando para que sea el abridor en el primer juego de la serie ya sea del wild card o de la serie divisional. Y Tarik Skubal a lo mejor ni siquiera tiene la oportunidad de ir a los playoffs. Uh-huh. Así que, uh-huh. Uh-huh. Pero a mí me parece una falta de respeto. ¿Tú te imaginas en los tiempos de Nolan Ryan y Steve Carlton, que un año tuvo, no 20, 33 victorias, ¿ok? Y que ahora a un pinche le cueste pasar de 15. Come on, que no puede ser, no puede ser. Nos estamos convirtiendo, o sea, que ya no vamos a ver pitchers de 300 victorias. ¿No? ¿No vamos a ver?
Pero sin embargo, Hay ciertos peloteros, como hablamos ahora de Otani, y era uno de los que yo pensé que tú ibas a hablar, le ibas a dar el programa del día de hoy, a un pelotero que lleva un mes sin poncharse, Luis Arraez. Un mes completo. Luis Arraez en este momento, que inclusive está líder en la Liga Nacional, si no me equivoco, sí, está líder en la Liga Nacional, tiene solamente 26 ponches en 574 veces al bate. Eso es número de Yogi Berra, eso es número de Ted Williams. Eso no se ve. Eso es algo que, sinceramente, un número pero fuera lo normal. Y se va a llevar, su tercera bate, su tercer bate,
Champion bate, correcto.
Completamente.
Bueno, vamos a ver si San Diego logra llegar más allá en los playoffs, porque uno de los equipos que siempre desilusiona a sus fanaticadas son los Padres. Chambi, este muchachito de la escuela Belén, Nick Martínez, ajá, lanzó tremendo partido anoche. Ganó su número 8, 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 5. Ese es el mejor desempeño de su carrera profesional, punto. Y Cincinnati blanqueó 1-0 a los Bravos de Atlanta, sacando a los Bravos de los playoffs, aunque sea por un día. ¿Qué te parece?
Yo no sé por qué tengo la corazonada de que los Bravos no van a ir. No sé por qué.
Porque los Mets siguen ganando. ¿Viste cómo ganaron anoche? Con 2 wild pitches. 2 wild pitches, anotaron 2 carreras en el noveno y ganaron 3-2 en Toronto. ¿Qué te parece?
La historia, o sea, hay equipos que son históricos. Y pasó en el día que perdieron a su último pelotero original, a Ed Krenpo, que murió a los 79 años de edad, que también fue... Krenpo estuvo involucrado en las dos series mundiales que ellos ganaron, como pelotero en el 69 y en el 86 como
coach.
Bueno,
Mr. Champi, quería hablar también de los Yankees, que aplastaron a los Reales de Kansas City 10-4 y ahora tienen una ventaja de juego y medio sobre los Orioles de Baltimore en la Americana Este. Gleyber Torres con 3 hits impulsó, anotó, y Wells con 4 carreras impulsadas. Ni él mismo se lo podía creer cuando impulsó 4 carreras en este partido. Un poquito más de, como dicen los americanos, de campo para respirar tranquilo, pero no por mucho tiempo.
Mira, ellos tienen una serie de 3 partidos contra Baltimore. Una semana antes de que termine, bueno, perdón, 3 días antes de que termine la temporada. Yo creo que esa es la serie que determina quién es el campeón ahí. Me ha sorprendido porque han jugado mal y están ganando espacio, pero no solamente han ganado espacio con ellos, han ganado espacio con los Guardianes y han ganado espacio con Houston, lo que significa que la Liga Americana no está jugando bien. Tengo un problemita, esto es un con Néstor Cortés.
Ajá, sí.
Si Néstor Cortés está bravo porque lo mandaron para bullpen, porque lo han hecho medio relevo, en fin, lo que sea, eso puede ir a hablar con Brian Cashman, puede ir a hablar con su manager, pero no ir al New York Post ni al New York Times y decirlo en voz alta. Vamos a ver quién es, Néstor Cortés. Néstor Cortés fue firmado por los Yankees cuando nadie lo quería. ¿Ok? 2 veces. Una, cuando lo firmaron por primera vez. Y segundo, cuando ya los Yankees lo habían votado, que lo habían cogido otro equipo, ellos lo recibieron. Que él ha lucido bien, que es un muchacho alegre. Todo eso tiene, no tiene. Y entonces, han habido 2 o 3 eventos que me hacen pensar de otra manera. Como por ejemplo, cuando fue aquí a entrenar en el terreno de Hialeah y no lo dejaron jugar porque el terreno estaban jugando. No sé, Néstor, tú no eres capitán de los Yankees. Néstor, tú eres un pitcher que te están pichando. Tú eres un individuo que tienes que darle gracias todos los días a los Yankees de Nueva York porque si no estuvieras pichando con los Yankees de Nueva York, no sé dónde estarías. Para que vengas ahora a buscar eso en una voz, como te digo, si él lo quiere decir, dilo adentro del... Mira, vete a George, que es el capitán, y explícaselo. Díselo a Aaron Boone, díselo a Brian Cashman, pero no vayas a un reportero de la ciudad de Nueva York, porque créeme que en Nueva York tú eres bien chiquitico.
Así es, ya lo oyeron de Chambi aquí primero.
Y soy fanático de los Yankees.
Así es. Bueno, pero de vez en cuando, como a los hijos, cuando hay que decir las cosas como son, así es. Bueno, Chambi, dos equipos tienen la champaña en el hielo y ambos podrían estar festejando dentro de menos de una semana. Uh-huh. Los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia a punto de ganar sus respectivas divisiones. ¿Qué te parece?
Bueno, ahí está ya el famoso Craig Council, que decían que cuando dejara el equipo Milwaukee...
Está mejor que nunca. El equipo de Milwaukee está mejor que nunca
y, sin Craig Council. Y sin su mejor pelotero, porque Yelich es su mejor pelotero. Y sin embargo, Yelich no está fuera. Pero eso es una organización que ha sabido cultivar peloteros, dejarlos ahí por largo rato y creer en ellos. Que hay muchas organizaciones que no lo hacen, y yo creo que le ha salido extremadamente bien. Algo, en mi opinión, me dice que vieron en Corbin Burnes. Corbin Burnes está luciendo horrible en la Liga Americana. Las últimas tres salidas han sido bastante lastimosas.
Mira la jugada de Bryce Harper anoche, que Filadelfia terminó ganando el partido 2-1. Pero Bryce Harper cometió un error de principiante que yo básicamente lo sentaría. Mira, con el juego empatado 1-1, Bryce Harper conectó lo que él pensó que era un jonrón. Uh-huh. La pelota dio contra la cerca. No solamente no fue un jonrón, dio contra la cerca y bajito. ¿Okay? En vez de convertirse en un doblete, Bryce Harper, por estar viendo la pelota, no corrió y se quedó en primera base. Sí. Terminó anotando la carrera de la victoria. Pero, ¿qué hubiera pasado?
Si hubieran perdido.
Si hubieran perdido y Bryce Harper se queda en segunda base esperando, en primera base esperando un hit. Esas son las cosas que, como manager de grandes ligas, a uno lo vuelven loco. Muy bien, ya saben que los Yankees y Kansas City, ¿verdad? Esta noche, Mr. Mikey, ponme el promo de la pelota. ¿Quién juega por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, martes 7 de la noche, Kansas City versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pues, Pepe, hay boxeo porque sabemos que es el 14 de septiembre y Mike, que siempre celebra la independencia mexicana, pues ese día él sabía que había boxeo. Y me dijo, Chambi, tienes que... Y Gaby, claro, si es el 16 de septiembre y hay boxeo, Canelo pelea. Y si Canelo pelea, Canelo pelea contra alguien que él piensa que le puede ganar. Eso es una cosa. Pero bueno, eso ya todo el mundo lo sabe. Ahora bien, la cartelera, y yo quiero que usted me explique esto, Pepe, porque usted en el idioma, usted es un erudito.
Vamos a ver.
¿Cómo alguien puede estar contento de pagar 90 pesos por una pelea para ver?
Perdón, eso es si no es en definición alta. Alta definición te cuesta 120.
Ok, bueno. ¿Cómo la gente dicen que están contentos en pagar esa cantidad, pero están descontentos con las peleas que se van a estar llevando a cabo? Yo quiero conocer a esas personas para venderle algo. En la cartelera, una cartelera que va a traer tres cubanos. Lleva tres cubanos, no solamente estará peleando hoy Erislandis Lara, que estará contra Dani García. Y Dani García, un gran profesional, probablemente llegue hasta gordo a la pelea. En fin, hay dos campeones, dos ex campeones, Caleb Plant, que es uno de los campeones más inflados de los últimos años, y se enfrenta a Trevor McCombie y Stephen Fulton, otro que decían que iba a ser la maravilla del siglo y no ha llegado a nada. Los cubanos. Uno es un cubano americano, pero según él, Mikey, es el cubano americano más cubano del mundo. Rolly Romero, que se va a estar enfrentando al mexicoamericano Michael Jaimes. Michael Jaimes. Y también estará haciendo su debut en Las Vegas Joenly Hernández, que se va a enfrentar al mexicano José Sánchez, otro mediano. Joenly 4-0. Y yo siempre, cada vez que tengo chance de decirlo, ¿por qué los cubanos no se fajan entre ellos mismos para que puedan avanzar? Por ejemplo, Joenly Hernández es mediano. Erislandis Lara es mediano. Erislandis Lara tiene 42 años. Este muchacho tiene 28. Bueno, ¿qué hay de malo que ellos dos se enfrenten? Pertenecen a la misma organización, todo.
Yo boxearía contra el que venga, cualquiera.
Entonces resulta que en Cuba no. ¿Cómo determina el campeón de Cuba?
Yo nunca he visto a un mexicano decir, no, yo no he peleado con él porque es mi compatriota.
Exacto.
yo le arranco la cabeza porque yo quiero ser campeón mundial. Eso es lo que dicen.
Las guerras de Pedrosa con Durán, las guerras de Zárate, cuando Zárate peleó contra Lupe Pintor. El cubano no puede pelear, pero pues, entonces terminan siendo segundas y tercero y cuarto y quintos platos de estas peleas. Así que esperemos. ¿Qué yo espero en esta pelea? Bueno, yo espero que Canelo probablemente a Berlanga, yo creo que le van a ganar porque Berlanga no creo que tenga la estamina para continuar todos los rounds, y al mismo tiempo no creo que tenga el poder para noquear a Canelo.
Así es.
Así que eso es lo que tenemos en el boxeo. Tenemos dos cubanos y un cubano americano, que es el cubano americano más cubano del universo.
Correcto. Tú sabes lo de hablando de Canelo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando lo de Canelo? Tú sabes que todo México se muere por el Canelo Álvarez.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, yo pensé que había perdido su...
Él no pelea en México, pero todo México lo quiere mucho. Le gustaría... Yo creo que lo van a poner en un billete algún día cuando se retire. El billete que de 5,000 pesos, 10,000 pesos. No, en serio, han hablado de eso. Yo me acuerdo cuando querían poner a Denis Martínez en la moneda nicaragüense. Y si algún día Puerto Rico llega a ser un país y no un estado libre, ponen a Roberto Clemente también en el billete de 5 pesos puertorriqueños.
Y si pusieran entonces a Roberto Durán
en Panamá. En el Balboa, en el 5 Balboa, si algún día logramos tener 5 Balboa.
Eso, pero no, Pepe, eso es lo que hay en el boxeo hasta este momento.
Muchas gracias, Champi. Me está diciendo Mikey que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los cuatro gatos que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani, cada día más y más cerca de la inmortalidad en el béisbol de las mayores. También es la emisora favorita del cubano-americano Nick Martínez, que lanzó quizás el mejor encuentro de su vida anoche, blanqueando a los Bravos de Atlanta y sacando, aunque sea por ahora, Atlanta de los playoffs. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio JJ Champi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andamos? ¿Qué se cuenta? Hay mucho, pero mucho que comentar. Pelota, boxeo, hay de
correcto,
todo.
Correcto. Y tenemos partido esta noche aquí por Radio Martí. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Y caballeros, Shohei Ohtani parece que todos los días que juega está cerca o por establecer un récord, o se acerca un récord, o rompió un récord. Anoche los Dodgers perdieron contra los Cachorros de Chicago 10-4, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. 2 carreras anotadas, 2 hits, un boleto y su base robada número 47. Chambi llega a los 50-50, le permite la oposición, los pitchers de los otros equipos, llegar a 50-50.
No, yo soy tan tonto, yo no puedo pensar que, o sea, hay una palabra que se llama naif, ingenuo, de pensar que algún equipo quiera que él llegue a 50-50, no creo yo. O sea, no. Ahora bien, mi pregunta a ti era la siguiente. Si Shohei Ohtani termina, por decirte, 50 bases robadas y 49 jonrones, ¿por qué eso no es tan grande como 50 y 50? O sea, okay, el número 50-50 es un número clásico. Pero 49 y 50 es un número.
Tiene que llegar a 50.
Tiene que llegar a 50. Sí. Porque, por ejemplo, Acuña. La gente, no, ¿cuántos fueron? 80 y 40, ¿no? 40 y 80, o 40 y 70, algo así.
Lo que pasa es que una cosa le quita a la otra en el béisbol, y si tú vas a ser jonronero, casi nunca vas a estar en primera base robándote la segunda. Y si vas a ser estafador de bases como Tim Raines, Omar Moreno, Vince Coleman, no vas a ser jonronero y mucho menos conectar 50 sobre la cerca. No. Por eso que lo que está haciendo Shohei Ohtani, cuando nos ponemos a analizar, Chambi, ¿quiénes fueron los 40-40? Bueno, José Canseco fue el primero en 1988, pero ya sabemos por qué el cubano...
Y sin saberlo, porque no sabía que eso era una odisea.
Correcto. Pero luego vino Barry Bonds, también un poquito salpicado. Uh-huh. Y luego vino Alex Rodríguez, un poquito salpicado. Uh-huh. Entonces ahora que alguien que no esté salpicado por el tema de los esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, olvídate de 40-40, que alguien que no esté vinculado con todo eso esté al borde de 50-50, uh-huh, Chambi se las trae.
No. Y todo ese, hay un tema aquí que a mí me fascina en esto de Ohtani, porque va más allá de Ohtani, y es el hecho de que este hombre lo dejen robar bases.
Sí. Ya eso lo hemos hablado aquí también.
Óyeme, este hombre está a 60 pies, ¿cuánto es? Así, a 90 pies, a 89.6, 89 pies y 6 pulgadas de una lesión. ¿Cuántas veces hemos visto?
Mike Trout, 3 veces.
Eso, robándose una base. No te voy a hablar de Stanton que corriendo le da una cuca, como le dicen. Pero este hombre se roba base, sí, y se tira, sí, y se desliza.
Correcto. Sí, ya. Yo me imagino que los Dodgers, cada vez que Shohei Ohtani se roba una base, respiran profundo, uh-huh, como diciendo que no se lesione este muchacho. Pero te digo una cosa, siendo un atleta japonés, Shohei Ohtani, y ellos competidores siempre, dando el 100%, ¿cómo tú le vas a decir a un competidor que no te robe la segunda base o la tercera base cuando ellos todo lo que quieren hacer es ganar?
No, yo lo sé, pero Pepe, llega un momento que es por el bien de su equipo. Porque vamos a ser sinceros y vamos a tomar en cuenta dónde este pelotero estuvo anteriormente. El primer bate de este equipo debería de ser Mookie Betts.
Y lo fue al principio.
Hasta que se lesionó. Y entonces ahí pusieron en primer bate a este hombre. Yo soy de la oposición de que un bateador mío, siempre y cuando bate en el primer inning, no tiene que ser el primer bate. ¿Cuántas bases impulsadas tuviera Ohtani si Ohtani tuviera el tercer bate en este equipo?
Correcto.
O en segundo bate.
Bueno, en realidad un tipo con 50 jonrones debería de ser cuarto bate. Eso fue con lo que me enseñaron a mí cuando yo era muchacho. Uh-huh. Siempre el jonronero era cuarto bate, a veces tercero, a veces quinto, si tenías dos. Pero vamos a ver, en lo que respecta a carreras impulsadas, Shohei Ohtani tiene 101 y a él no le pagan por le pagan por anotar carreras, y tiene 115 carreras anotadas. En este momento, Bobby Witt es el único pelotero que tiene más carreras anotadas que Shohei Ohtani y tiene 119. Pero uno dice, ok, Bobby Witt batea 300, ha bateado todo el año 340. Así que Shohei Ohtani tiene un OPS de 993. Bobby Witt 989, o sea que están muy, pero muy cerca. Pero Shohei Ohtani, una máquina, una genuina máquina ofensiva, no solamente te impulsa más de 100 carreras, te anota más de 100 carreras, te roba 50 bases, te conecta 45 dobletes, 50 jonrones, hasta triples tiene Shohei Ohtani, más que la mayoría. Mira, Shohei Ohtani tiene 7 triples. O sea, que ni siquiera se queda en segunda base cuando él dice, puedo llegar a tercera, él llega a tercera.
Tú sabes que una de las cosas interesantes de Ohtani, el otro día me puse a pensar, Ohtani es el pelotero que está jugando la pelota de hoy en día. No voy a decir que sea mejor, más malo, con la pasión que se jugaba anteriormente.
Correcto, con el Pete Rose.
Que se jugaba anteriormente.
Correcto.
Eso... hoy en día yo no lo veo en los peloteros, más estoy viéndolo, vemos los peloteros, y desafortunadamente los que reciben los grandes contratos son los que más se achantan, son los que más se quedan.
Correcto.
Este hombre acaba de coger un contrato de 700 millones de dólares y está, que no tiene que probar nada, porque ya le está allá para el resto de su vida, esos 700 millones de pesos están garantizados. Ohtani mañana puede decir, se puede lesionar y más nunca juega pelota, y tiene 700 millones. Ah, no, este señor viene a ofrecer un show toda.
Correcto, y me han dicho por ahí que es casi siempre el primero en llegar antes del juego y casi siempre es el último que se marcha después del partido. Y él tiene un sistema de entrenamiento que en Estados Unidos, bueno, ustedes saben cómo son los japoneses, de disciplinados. Nadie le gana en esto a los japoneses. Y por eso es que Shohei Ohtani, y eso que no ha lanzado este año, pero el próximo año dicen que sí va a lanzar. ¿Tú te imaginas? Yo no creo que logre 50-50 y encima de eso 20 victorias. Sería el colmo.
Primero, 20 victorias no lo vamos a ver ya hoy en día en la pelota. De
correcto.
Eso es absurdo. Pero el hecho de que este hombre todas las noches sale a poner un espectáculo. Lo logre o no lo logre. Yo tengo un amigo que es un tremendo fanático de los Dodgers. Y ha ido dos veces este año a Los Ángeles a ir a verlo. Tengo una hija que vive por allá, por lo tanto. Uh-huh. Y me dice, mira, yo estuve en un juego donde Otani se fue de 4-0.
Qué muy raro.
Digo, oye, qué raro. Dice, se ponchó dos veces. Uh-huh. Digo, wow. Digo, pero tú como fanático, pues, obtuviste tu dinero.
Sí.
Díceme, tal vez tú no me entiendes lo que yo te voy a decir. Otani se ponchó dos veces. Las dos veces que Otani se ponchó, una fue con 11 lanzamientos y la otra con 13 lanzamientos. En uno de ellos dio un batazo que por poco se ha dejado en ron. Y yo dije, contra, vale la pena venir a ver a este hombre.
Claro que sí.
Y mira,
y cuando se poncha, él se autocastiga, como hacen los japoneses. Sí, se dice, ¿cómo es posible? Y tú lo ves hablando solo como diciendo, ¿por qué le tiré a eso?
Y déjame decirte una cosa, Pepe, yo creo que él... Claro, no lo sabemos porque no hablamos el idioma y no sabemos su... Pero él, aparte de todas estas cosas físicas que hace, todas estas cosas que ven en el terreno, es un individuo que yo me imagino que él debe estudiar su oposición. O sea, hoy voy a pichar, hoy voy a batear contra Pepe Lacayo. Ok, déjame ver a Pepe Lacayo todas las cosas que ha hecho. Aparte que se las pongan en las tabletas y esas cosas. Aparte de todo eso, él tiene que estar mirando. Y no viniendo al caso, pero yo, pues a mí nunca se me olvida, y eso que el amigo mío me dijo, que dice, oye, se fue 4-0, y para mí fue espectacular. Eso es un profesional. A George Brett una vez le preguntaron antes de retirarse, ¿cómo usted quiere que sea su última vez al bate? Y él dijo, yo quiero un roletazo, bien suavecito al pitcher, que el pitcher lo tome, que lo coja, y tire a primera base, y me saqueado por medio pulgada. Porque eso significó que yo, en mi última salvada, di un roletazo que no merecía hacer nada y di el último esfuerzo. Eso es un profesional. Por eso es el problema tan grande que yo tengo. Yo tengo una dicotomía cuando uno está en contra de uno mismo, ¿no? Con Pete Rose. Yo creo que Pete Rose es probablemente uno de los peloteros profesionales más grandes que hubo, pero cometió el fallo,
claro,
de jugar. Entonces ahí...
Apostar.
De apostar. Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿tú sabes qué? Ok, como pelotero lo puedo aceptar, como persona no puedo aceptarlo.
Tú sabes que este es el único deporte en el mundo donde el pelotero con más hits, bueno, en este caso, es como si en el fútbol, el que tiene más goles no está en el Salón de la Fama, Cristiano Ronaldo. Y Pete Rose, que es el pelotero con más hits en toda la historia, no está en el Salón de la Fama. O sea, es un oxymoron, como dicen los americanos.
Bueno, tú sabes que él no... Tengo entendido, y no sé, no lo chequeo. Creo que él tampoco estaba en el Salón de la Fama de Cincinnati, pero su récord sí estaba en el Salón de la Fama.
Bueno, el récord de hits lo tiene él, sí. Está, pero no está él en el Salón de la Fama. Y es por las apuestas.
Tienen el problema grande. Mira, hoy abre Yamamoto.
Ah, sí, un duelo japonés contra Imanagua.
Que la última vez pichó un 70% de un...
No.
Pichó un 60% de un no-hitter.
Ah.
Bueno, no, tiene que ser más. Déjame. Fueron 5 pitchers, pero él pichó 7 innings.
Fueron 3 pitchers. Él pichó 7, uno pichó el octavo y el otro el noveno.
Pensé que habían sido 5.
Ahí tengo el box score de ese partido.
Pero en verdad no debería ser un tercio, debería ser un 7 entre 9.
Correcto. Chambi, estábamos hablando de los pitchers que ya es muy difícil ver a uno que llegue a 20 victorias. Y este año tampoco lo vamos a ver porque Chris Sale ya tiene 16 y Tarik Skubal tiene 16. Yo no creo que ninguno de los dos llegue a 20. Uh-huh. Te voy a decir por qué. A Chris Sale lo van a estar salvando, uh-huh, si es que Atlanta clasifica a los playoffs. Lo van a estar salvando para que sea el abridor en el primer juego de la serie del wild card o de la serie divisional. Y Tarik Skubal a lo mejor ni siquiera tiene la oportunidad de ir a los playoffs. Uh-huh. Así que, uh-huh. Uh-huh. Pero a mí me parece una falta de respeto. ¿Tú te imaginas en los tiempos de Nolan Ryan y Steve Carlton? Steve Carlton, que un año tuvo, no 20, 33 victorias, ¿ok? Y que ahora a un pinche le cueste pasar de 15. Que no puede ser, no puede ser. Nos estamos convirtiendo, o sea, que ya no vamos a ver pitchers de 300 victorias. ¿No? Eso, ¿no vamos a ver?
Pero sin embargo, hay ciertos peloteros, como hablamos ahora de Otani, y era uno de los que yo pensé que tú ibas a hablar, le ibas a dar el programa del día de hoy, a un pelotero que lleva un mes sin poncharse, Luis Arraez. Un mes completo. Luis Arraez en este momento, que inclusive está líder en la Liga Nacional, si no me equivoco, sí, está líder en la Liga Nacional, ya tiene solamente 26 ponches en 574 veces al bate. Eso es número de Yogi Berra, eso es número de Ted Williams. Eso no se ve. Eso es algo que, sinceramente, un número pero fuera de lo normal. Y se va a llevar su tercer bate, completamente.
Bueno, vamos a ver si San Diego logra llegar más allá en los playoffs, porque uno de los equipos que siempre
al final
desilusiona a sus fanaticadas son los Padres. Chambi, este muchachito de la escuela Belén, Nick Martínez, ajá, lanzó tremendo partido anoche. Ganó su número 8, 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 5. Ese es el mejor desempeño de su carrera profesional, punto. Y Cincinnati blanqueó 1-0 a los Bravos de Atlanta, sacando a los Bravos de los playoffs, aunque sea por un día. ¿Qué te parece?
Yo no sé por qué tengo la corazonada de que los Bravos no van a ir. No sé por qué.
Porque los Mets siguen ganando. ¿Viste cómo ganaron anoche? Con 2 wild pitches. 2 wild pitches, anotaron 2 carreras en el noveno y ganaron 3-2 en Toronto. ¿Qué te parece?
La historia. O sea, hay equipos que son históricos. Y pasó en el día que perdieron a su último pelotero original, a Ed Krempel, que murió a los 79 años de edad. Que también fue Krempel estuvo involucrado en las dos series mundiales que ellos ganaron, como pelotero en el 69 y en el 86 como coach.
Bueno, Mr. Champi, quería hablar también de los Yankees, que aplastaron a los Reales de Kansas City 10-4 y ahora tienen una ventaja de 1.5 juegos sobre los Orioles de Baltimore en la Americana Este. Gleyber Torres con 3 hits impulsó, anotó, y Wells con 4 carreras impulsadas. Ni él mismo se lo podía creer cuando impulsó 4 carreras en este partido. Un poquito más de, como dicen los americanos, de campo para respirar tranquilo, pero no por mucho tiempo.
Mira, ellos tienen una serie de 3 partidos contra Baltimore. Una semana antes de que termine, bueno, perdón, 3 días antes de que termine la temporada. Yo creo que esa es la serie que determina quién es el campeón ahí. Me ha sorprendido porque han jugado mal y están ganando espacio. Pero no solamente han ganado espacio con ellos, han ganado espacio con los Guardianes y han ganado espacio con Houston, lo que significa que la Liga Americana no está jugando bien. Tengo un problemita, ¿no? Esto es con Néstor Cortés.
Ajá, sí.
Si Néstor Cortés está bravo porque lo mandaron para bullpen, porque lo han hecho medio relevo, en fin, lo que sea. Eso puede ir a hablar con Brian Cashman, puede ir a hablar con su manager, pero no ir al New York Post ni al New York Times y decirlo en voz alta. Vamos a ver quién es, Néstor Cortés. Néstor Cortés fue firmado por los Yankees cuando nadie lo quería. ¿Okay? 2 veces. Una, cuando lo firmaron por primera vez. Y segundo, cuando ya los Yankees lo habían votado, que lo habían cogido otro equipo, ellos lo recibieron. Que él ha lucido bien, que es un muchacho alegre. Todo eso no tiene. Y entonces, han habido 2 o 3 eventos que me hacen pensar de otra manera. Como por ejemplo, cuando fue aquí a entrenar en el terreno de Hialeah y no lo dejaron jugar porque el terreno estaban jugando. no sé, Néstor, tú no eres capitán de los Yankees, Néstor, tú eres un pitcher que te están pichando, tú eres un individuo que tienes que darle gracias todos los días a los Yankees de Nueva York, porque si no estuvieras pichando con los Yankees de Nueva York, no sé dónde estarías. Para que vengas ahora a buscar eso en una voz, como te digo, si él lo quiere decir, dilo adentro del... Mira, vete a Josh, que es el capitán, y explícaselo. Díselo a Aaron Boone, díselo a Brian Cashman. Pero no vayas a un reportero de la ciudad de Nueva York, porque créeme que en Nueva York tú eres bien chiquitico.
Eso. Oh, así es. Ya lo oyeron de Chambi aquí primero.
Y soy fanático de los Yankees.
Así es. Bueno, pero de vez en cuando, como a los hijos, cuando hay que decir las cosas como son, así es. Bueno, Chambi, dos equipos tienen la champaña en el hielo y ambos podrían estar festejando dentro de menos de una semana. Uh-huh. Los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia a punto de ganar sus respectivas divisiones. ¿Qué te parece?
Bueno, ahí está ya el famoso Craig Council, que decían que cuando dejara el equipo Milwaukee...
Está mejor que nunca. el equipo de Milwaukee está mejor que nunca.
Sin su mejor pelotero, porque Yelich es su mejor pelotero. Y sin embargo, Yelich no está fuera. Pero eso es una organización que ha sabido cultivar peloteros, dejarlos ahí por largo rato y creer en ellos. Que hay muchas organizaciones que no lo hacen, y yo creo que le ha salido extremadamente bien. Algo, en mi opinión, me dice que vieron en Corbin Burns está luciendo horrible en la Liga Americana. Las últimas tres salidas han sido bastante lastimosas.
Mira la jugada de Bryce Harper anoche, que Filadelfia terminó ganando el partido 2-1. Pero Bryce Harper cometió un error de principiante que yo básicamente lo sentaría. Mira, con el juego empatado 1-1, Bryce Harper conectó lo que él pensó que era un jonrón. Uh-huh. La pelota dio contra la cerca. No solamente no fue un jonrón, dio contra la cerca y bajito. ¿Okay? En vez de convertirse en un doblete, Bryce Harper, por estar viendo la pelota, no corrió y se quedó en primera base. Sí. Terminó anotando la carrera de la victoria. Pero ¿qué hubiera pasado?
Si hubieran perdido.
Si hubieran perdido y Bryce Harper se queda en segunda base esperando, en primera base esperando un hit. Esas son las cosas que, como manager de grandes ligas, a uno lo vuelven loco. Muy bien, ya saben que los Yankees y Kansas City, ¿verdad? Esta noche, Mr. Mikey, ponme el promo de la pelota. ¿Quién juega por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, martes 7 de la noche, Kansas City versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pues, Pepe, hay boxeo. Hay boxeo porque sabemos que es el 14 de septiembre y Mike, que siempre celebra la independencia mexicana, pues ese día él sabía que había boxeo. Y me dijo, Chambi, tienes que... Y claro, si es el 16 de septiembre y hay boxeo, Canelo pelea. Y si Canelo pelea contra alguien que él piense que le puede ganar. Eso es una cosa. Pero bueno, eso ya todo el mundo lo sabe. Ahora bien, la cartelera, y yo quiero que usted me explique esto, Pepe, porque usted en el idioma, usted es un erudito.
Vamos a ver.
¿Cómo alguien puede estar contento de pagar 90 pesos por una pelea para ver?
Perdón, eso es si no es en definición alta. Alta definición te cuesta 120.
Ok, bueno. ¿Cómo la gente dicen que están contentos en pagar esa cantidad, pero están descontentos con las peleas que se van a estar llevando a cabo? Yo quiero conocer a esas personas para venderle algo. En la cartelera, una cartelera que trae, va a traer tres cubanos. Lleva tres cubanos. No solamente estará peleando hoy Erislandis Lara, que estará contra Dani García. Y Dani García es un gran profesional. Probablemente llegue hasta gordo a la pelea. En fin, hay dos campeones, dos ex campeones. Caleb Plant, que es uno de los campeones más inflados de los últimos años. Y se enfrenta a Trevor McCombie. Y Stephen Fulton, otro que decían que iba a ser la maravilla del siglo. Y no ha llegado a nada. Los cubanos. Uno es un cubano americano, pero según él, Mikey, es el cubano americano más cubano del mundo. Rolly Romero, que se va a estar enfrentando al mexicoamericano Michael Jaimes. Michael Jaimes. Y también estará haciendo su debut en Las Vegas, el Joenly Hernández, que se va a enfrentar al mexicano José Sánchez, otro mediano. Joenly 4-0. Y yo siempre, cada vez que tengo chance de decirlo, ¿por qué los cubanos no se fajan entre ellos mismos para que puedan avanzar? Por ejemplo, Joenly Hernández es mediano. Ajá. Erislandis Lara es mediano. Erislandis Lara tiene 42 años. Este muchacho tiene 28. Bueno, ¿qué hay de malo que ellos dos se enfrenten? Pertenecen a la misma organización, todo.
Yo boxearía contra el que venga, cualquiera.
Entonces resulta que en Cuba no. ¿Cómo determina el campeón de Cuba?
Yo nunca he visto a un mexicano decir, no, yo no he peleado con él porque es mi compatriota.
Exacto.
yo le arranco la cabeza porque yo quiero ser campeón mundial. Eso es lo que dicen.
Las guerras de Pedrosa con Durán, las guerras de Zárate. Cuando Zárate peleó contra Lupe Pintor. No, el cubano no puede pelear, pero pues entonces terminan en esto, terminan siendo segundas y terceros y cuartos y quintos platos de estas peleas. Así que esperemos, ¿qué espero en esta pelea? Bueno, espero que Canelo probablemente, a Berlanga, yo creo que le van a ganar porque Berlanga no creo que tenga la estamina para continuar todos los rounds, y al mismo tiempo no creo que tenga el poder para noquear a Canelo.
Así es.
Así que eso es lo que tenemos en el boxeo. Tenemos dos cubanos y un cubano americano, que es el cubano americano más cubano del universo.
Correcto. Tú sabes lo de hablando de Canelo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando lo de Canelo? Tú sabes que todo México se muere por el Canelo Álvarez.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, yo pensé que había perdido su...
Él no pelea en México, pero todo México lo quiere mucho. Le gustaría... Yo creo que lo van a poner en un billete algún día cuando se retire. El billete que de 5,000 pesos, 10,000 pesos. No, en serio, han hablado de eso. Yo me acuerdo cuando querían poner a Denis Martínez en la moneda nicaragüense. Y si algún día Puerto Rico llega a ser un país y no un estado libre, ponen a Roberto Clemente también en el billete de 5 pesos puertorriqueños. Bueno,
y si pusieran entonces a Roberto Durán
en Panamá.
En
el Balboa, en el 5 Balboa, si algún día logramos tener 5 Balboa.
Eso, pero no, Pepe, eso es lo que hay en el boxeo hasta este momento.
Muchas gracias, Champi. Me está diciendo Mikey que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los cuatro gatos que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.